Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro segundo entrevistado del programa, el secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Estamos en comunicación con el señor Rubén Ruiz. Muy buenos días, Daniel Luna de Otra Voz, Hernán Fernández y Osvaldo Gagliardo.
Hola muchachos, buen día, ¿cómo les va?
Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Rubén.
Muy bien, bueno, muchas gracias por la entrevista, Rubén.
No, pues nada, gracias a ustedes.
Rubén, te queríamos preguntar, no sé si el sindicato al cual vos pertenecés participó de el Frente Sindical, y en el caso de que no haya participado en el Frente Sindical que ocurrió en el Estadio de Ferro, nos gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no?
Sí, nuestro sindicato está en la CTA Autónoma, que el secretario general es Pablo Micheli,
sí.
Y las dos CTA estuvimos invitados. De uh-huh. hecho, antes hubo un plenario en Esmata, al cual uh-huh. también estuvimos invitados.
Ajá.
Y nada, en esta onda de tratar de juntar las diferentes sensibilidades que hay, cómo vemos las cosas, y tratar de entender, aunque cada uno tenga sus razones, de uh-huh. cómo estamos y hacia dónde vamos. Así que a mí me pareció una cosa interesante. Había 60 o 70 gremios representados ahí. Y bueno, es un intento sindical y también político, en el sentido de que se hablan de soluciones a los problemas que estamos teniendo. Cada uno tiene su visión, pero más o menos estamos en la misma, ¿no? Hay, digo, ante lo que vivimos tampoco hay 20 soluciones posibles.
Uh-huh,
así que fue un encuentro interesante, y además cuando aparecen los cuadros sindicales intermedios, vos mismo te vas dando cuenta que no es el discurso de ellos no es el mismo que el de los dirigentes nacionales. Es decir, hay una cosa que se va difundiendo, y cada uno le pone lo suyo, La Rioja, en el Chaco, en La Plata, sí. en la Avellaneda. Estuvo interesante.
Uh-huh. Bueno, la verdad que obviamente todo el mundo, y específicamente la gente, estaba esperando también este tipo de encuentros, y me parece que es clave el tema de un frente sindical, digamos, como para combatir este gobierno, digamos, ¿no? Obviamente, digamos, ya en distinto, como vos bien decís, en distintos sectores, en mayor o menor medida, todos fueron perjudicados, o sea, no, lamentablemente.
Sí, yo creo que acá hay un problema central, que es que tenemos que sentarnos todos, no solo a ponernos de acuerdo, sino a estudiar qué queremos de acá uh-huh. para adelante. Porque no, soluciones, uno escucha de diferente tipo, pero después hay que sostenerlas con argumentos económicos, políticos, sociales, y en el medio hay gente, gente que cobra a fin de mes, gente que no cobra, gente que cobra uh-huh. y no llega.
Sí.
Es decir, creo que nosotros, desde la CTA Autónoma, estamos impulsando una campaña nacional porque, para nosotros, la familia argentina entró en default.
Uh-huh. Sí.
No hay vuelta. Es uh-huh. decir, algunos más, otros menos.
Sí,
pero,
sí, sí, claro.
Nosotros, además de que creemos, y se lo expresamos a los compañeros del Frente Sindical, que no hay ninguna razón para que no haya una paritaria nacional de todos los trabajadores de este país que pida el 40% con cláusula gatillo.
Uh-huh.
No hay ninguna. Es decir, en eso tendríamos que ponernos de acuerdo, si casi sin ninguna
reunión. Sí.
Bueno, no, todo eso todavía no ocurre, pero creo que estamos avanzando. También pensamos que hay una gran mochila en la familia argentina, en cada lugar, que tiene que ver con los servicios, con la deuda uh-huh. familiar. Por eso vamos a hacer una campaña nacional, a la que los invitamos a ustedes también, si quieren.
Obviamente, sí.
Por la condonación de las deudas de luz, gas, agua, teléfono e intereses de la tarjeta de crédito, de los gastos que la Constitución dice que constituyen el salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. O sea, uh-huh. alimentación, vivienda, transporte, nada, ningún champán.
Sí.
Ningún viaje a Miami.
No,
esto tiene una lógica.
Uh-huh.
En el caso de los servicios, lo pedimos en diciembre de 2017, que fue cuando se arrumó, cuando hubo el primer gran aumento.
Sí.
Nosotros decimos, si hay miles de argentinos que no pueden pagar los servicios básicos, esas empresas no lo van a cobrar. Esa deuda no la van a cobrar. Por lo tanto, condonarle la deuda a todos esos argentinos, familiarmente, y yo estoy pensando en las pymes.
Sí,
porque
claro.
El otro día, hablando con las pymes, nos decían, nosotros recibimos boletas de 300, 400, 500 mil pesos. Esa pyme o cierra o no paga.
Desaparece.
Entonces, la condonación a esa pyme permitiría dos cosas. Primero, que no cierre, si está abierta.
Uh-huh.
Y segundo, que mantenga el puesto de trabajo, inclusive con el aumento salarial del 40%.
Claro.
Porque uh-huh. los el millón de pesos, 500 mil, 2 millones, depende de la pyme, de deuda que tiene, es mucho más al 40% de aumento sobre un salario de 5, 6 o 10 trabajadores. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, pensamos que hay que igualar el interés de los préstamos para la vivienda única al aumento del salario de cada deudor.
Exacto.
Porque no se puede seguir pretendiendo que un trabajador que gana, ya no 20, que gana 40,
claro,
pero que está poniendo 12, 13, 15, 16 mil pesos y que cada mes aumenta el 2, 3, 4, 5%, lo siga pagando. Entonces, algunos pueden pensar que son medidas muy complicadas, pero la verdad, son medidas bastante simples, porque en muchísimos casos es plata que no van a poder cobrar las empresas. Por lo tanto, no es que son parte de su patrimonio. Y del otro lado, vos empezás a reactivar. En este país tenemos una diferencia con los compañeros del Frente Sindical que dicen retrotraer la tarifa de 2017. Y nosotros pensamos que eso es toda una discusión más complicada, porque hay todavía una parte del pueblo argentino que cree que las tarifas que había antes son injustas y que las obras son justas. Nosotros lo que decimos es, miren, más allá de esa discusión, hay miles, cientos de miles o millones de personas que ya no pagan o que no van a poder pagar.
Claro, el tema...
Condonar esa deuda no es tan grave.
Seguro. Ahora, Rubén, me parece que... Osvaldo Gagliardo te habla, Rubén.
Hola, Osvaldo.
Me parece que cualquiera de las dos medidas que se plantean generan una perspectiva ideológico-política que rompe, o sea, cualquiera de las dos que vos
mencionaste,
saques, generan en la población un mensaje de que el proyecto neoliberal se terminó y que volvemos a tener alguna política que respete, aunque sea mínimamente, aunque sea después de torturado, qué sé yo, bueno, que le vuelva a dar de comer a la ciudadanía común, que a estos tipos no les importa. O sea, y justamente es lo que no quieren.
Sí, yo diría...
Económicamente son fáciles de hacer. Ahora, políticamente, implica torcerle el brazo al modelo de la oligarquía.
Yo soy menos optimista. Yo diría, con estas medidas, lo único que cuestionamos es el sentido común dominante. Con eso me alcanza. Porque,
claro, pero eso le rompe justamente, bueno, el poder simbólico y el poder cultural que ellos tienen, por los cuales dominan el 0,5% de la población, domina el otro 99%.
Bueno, fíjate que no debe ser tan fácil, porque todavía los que estamos de acuerdo, aún con diferentes pertenencias políticas, de que habría que enfrentar este modelo, eso, que con 1 o 2 millones de personas en la calle yo te puedo asegurar que se logra, todavía no lo podemos llevar adelante. Por eso, estando dentro del movimiento 21F, acordando con el Frente Sindical, le planteamos a los compañeros que pensamos, por eso lo vamos a hacer desde la CTA Autónoma, invitando a todo el mundo y sin romper lazos con nadie, que esto es necesario porque no le hablamos solamente al que tiene trabajo. Le hablamos al que tiene trabajo, al que no tiene precario, al que no le alcanza, al que no lo tiene, pero
sí,
también
no,
está
evidentemente la cobertura y la convocatoria que tiene la medida que describiste vos es fuertísima, es muy fuerte. La convocatoria, la cobertura...
Adelante, por supuesto, no es tan fácil, no es una cosa que uno lo dice y por más que estemos todos de acuerdo,
pero por lo menos es un mensaje simbólico a la población que la incentiva a enfrentar al modelo neoliberal y por lo menos a apoyar a un movimiento sindical que plantea una medida como esta, que realmente es perceptible para cualquier ciudadano común, o sea, a cualquiera que tenga deudas, esto lo involucra y no hay nadie hoy que no tenga deudas o que no llegue a pagar la luz, el gas, el agua. Entonces, la medida de condonar las deudas y los intereses de aquellos productos y servicios que son básicos y esenciales para la supervivencia, evidentemente, bueno, suena realmente una medida política, económica y simbólica y de cobertura nacional muy fuerte.
Sí, como todas las cosas que uno puede plantear, hay compañeros que te corren por derecha y otros que te corren por izquierda, ¿no? Para algunos es demasiado y para otros demasiado poco. Yo creo que estamos en el centro de la discusión de la familia argentina, que se levanta a la mañana y dice, ¿cómo hacemos para...? No solo la cuestión política, digo, la cosa muy práctica. Miren, muchachos, nosotros convocamos a la mitad de la población argentina, por lo menos, que tiene estos problemas, y proponemos esta solución. Si hay otro que tiene una solución mejor, bienvenido. No,
porque en realidad, Rubén, nosotros decimos a la mitad de la población argentina, y el tema es que en realidad con esa medida estás convocando también a los que votaron a estos malditos tipos, y hoy están endeudados hasta la maceta, muchos de los cuales te dicen, bueno, prefiero esto antes que vuelvan los peronistas, digamos, o los anteriores. Pero los convocás con esta medida a los tipos, por lo menos los pones en neutro.
Yo creo que este tipo de medida no despolitizan, pero sí despartidizan.
Claro,
y no me importa a esta altura. Algunos conceptos que yo creo que la propia realidad está derrotando. Uh-huh. O sea, alguien te puede decir, yo no quiero que vuelvan, pero yo no te estoy planteando eso. Yo te estoy planteando que en el momento actual, el que está, si fuera otro diríamos lo mismo, ¿eh? Nosotros somos de los gremios que al kirchnerismo le pedimos salario mínimo vital y móvil de acuerdo a la canasta básica y derogación del impuesto a la ganancia. Uh-huh. Las dos cosas le pedimos. Y nos acusaban de que estábamos con Moyano. Los propios compañeros kirchneristas, nosotros les decíamos, mirá, hay 2 millones, 3 millones de personas que pagan el impuesto a la ganancia que tendrían que ser votos a favor, sin duda, y lo vas a tener en contra. Por no querer cobrarle el 33% de aporte patronal al 4% de las empresas. No querés, lo vas a tener en cuenta, es un error político. Sí, bueno, fue así.
Y lo fue.
Nosotros no es que nos ponemos un lado. Yo digo, tampoco somos neutrales, ¿eh? No fue lo mismo lo anterior a esto, y eso lo tenemos absolutamente claro. Pero además hay una cosa que hace 3 años que están.
Sí, discutiendo.
Claro.
Rubén,
¿Te
puedo cambiar un poquito el tema tan interesante que lo recorriste 10 puntos, digamos? Uh-huh. Vos dijiste una frase muy muy fuerte que se refería a los cuadros sindicales intermedios.
Sí.
Y nosotros hicimos una entrevista a Walter Correa.
Sí, compañeros.
Y que estuvimos charlando justamente sobre el tema de las nuevas
generaciones.
Digamos, generaciones,
la renovación.
La renovación que está apareciendo en las bases de los movimientos sindicales, en términos de que bueno, hay una generación diezmada que no no pudo aparecer. Y hoy hay una gerontocracia importante, tanto en lo político como en lo sindical. Entonces él hablaba de ese tema. Y cuando vos tiraste la frase, esta diferenciación entre los cuadros más altos y los cuadros sindicales intermedios, me encantaría que vos lo pudieras desarrollar, este tema, desde tu punto de vista, ¿no?
Mira, yo creo que efectivamente, aquí falta una generación, que todos sabemos.
Claro.
No solo que ha sido desaparecida, sino que ha sido despedida. En este país hay infinitamente más cantidad de despedidos que desaparecidos. Cada uno con su simbología refiere al mismo tema.
Claro,
yo conozco compañeros que solo por haber estado integrando una agrupación opositora a un sindicato, nunca más pudo conseguir trabajo en la rama. Hablo de esto hace 30 años, no de ahora. Algunos inclusive me acusan, dicen, vos estás con los que nos echaron a nosotros. Que algunos de los que están ahí hace 40 años que están.
Claro.
Bueno, eso es todo un problema, toda una discusión. Ahora, yo lo que digo, lo que veo por lo menos, no sé si lo que yo percibo, son dos cosas. Primero, hace falta más renovación. Es muy difícil que los compañeros de 20 y pico, 30 y pico años quieran ser delegados.
Claro.
Es difícil. Hay, pero es difícil. Dos, todos aquellos que se animan nos ven, en general, como tipos muy viejos, con un discurso que pasó, pero que algunos tienen un alto grado de simbología política y organizativa sobre ellos. O sea, los cuadros intermedios hablan de otra manera, quizás quieran otras cosas, pero también hay un respeto, no sé si la palabra es respeto, pero un cuidado todavía por algunos de los más viejos. Eso yo lo vi el otro día en Ferro, donde claramente los discursos eran diferentes, pero que todavía la estructura sindical tira para arriba. No es un dato menor. Yo lo digo porque nosotros somos dirigentes sindicales no oficialistas de ningún gobierno, y eso nos ha costado muchísimo con todos los gobiernos, y somos conscientes que hay dirigentes sindicales que fueron menemista, de la Alianza, kirchnerista, y ahora son medio macristas algunos, o fueron.
O fueron.
Y cuando agarras el nombre y el apellido, son lo mismo.
Sí.
Bueno, nosotros estamos en la vereda de enfrente. Que tiene su riesgo, que tiene sus costos, pero que puede sobrevivir. Tampoco es tan grave, no somos nada del otro mundo. Eso, en los cuadros intermedios, es mucho más natural. Porque ellos sufren otras cosas. Y lo conversaba con un compañero a la salida de Ferro. Él me decía, yo tengo 35 años, yo tengo una casa chiquita, que dice, bueno, yo no llego, me dice. Yo no voy a llegar.
Claro.
O sea, el dirigente intermedio, el trabajador intermedio, pero hablemos de los dirigentes que tiene que tener capacidad de organizar, tampoco llega a tener lo mínimo en este país. Cosa que a nosotros, yo tengo 59, no nos pasó a muchos de nosotros. O porque nuestros viejos nos ayudaron, o porque tuvimos un crédito mucho más blando, o cuota fija, lo que fuera, llegamos. Estos compañeros no llegan. Y como no llegan, saben, más allá de lo que piensen políticamente, que no les queda otra que pelear. Ahora, ¿cómo se transmite eso a los millones de trabajadores? Ya es otro tema. Porque ahí tenemos otro problema, que es el miedo a perder el trabajo, el odio, si vos votaste a uno, votaste al otro, cuando en realidad es un problema de clase, de mi punto de vista.
Claro.
Un problema de,
tal cual.
Claro.
Eso se expresa electoralmente, tampoco hay que ser neutral, pero quiero decir que dos compañeros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde cobran el mismo salario y no los alcancen, que estén peleados,
Tal
o por el kirchnerismo, o por el peronismo, por lo que fuera, para mí es un error. Eso no quiere decir que vos no tengas ideología.
Sí, obviamente. Digo, me parece, Rubén, que más que error es un efecto... Es un error visto desde el nosotros, ¿no? Desde nosotros los laburantes. Pero es un efecto de la potencia que ha tenido en la batalla cultural de la oligarquía apoyada por el marketing y toda esta cuestión que ellos también manejan para dividirnos y fracturarnos, y que de última estemos discutiendo en la interna nuestra por dos medidas que cualquiera de las dos, nos puede gustar más una u otra, pero cualquiera de las dos habría que haberla hecho ya hace tiempo. Entonces
sí,
estos tipos fracturan, dividen, rompen, nos penetran con futuros traidores, digamos, y nos van fracturando. Y
sí,
hacen,
pero vos fíjate que es un problema histórico, porque yo te lo pongo en otros términos.
Sí, totalmente, pero viene de hace 200 años.
Bueno, pero nosotros vamos también a ser claros en una cosa y no por el superego. Además de todo, somos argentinos, somos especialistas en dividirnos. Seas peronista, radical, comunista, no importa. Igual nos dividimos.
Entonces,
yo recuerdo que en la década del 70, era muy joven, en este país, los trabajadores tenían casi el 50% de lo que se producía en este país.
Sí, totalmente.
Y teníamos la misma división. Antes era, había que matar a los zurdos, según algunos.
Sí.
Y otros, eran para los del otro lado, eran todos burócratas.
Claro.
Y no estaba Macri, el PRO, qué sé yo.
Pero, negro, estábamos intervenidos por el tema este de civilización y barbarie, y que nos matamos entre nosotros, y entre pobre y pobre. Pero no pasa solo acá, negro, pasa en toda Latinoamérica.
Claro.
Y en África, donde pasaron los europeos, que dejaron divisiones y rupturas por huevadas, pero bueno.
Yo por eso soy muy... por ahí alguno que me escucha me dice, pero este tipo al final quiere cambiar poco. Yo respeto mucho la historia de cada uno.
Claro.
Pero me puede no gustar, ¿eh? Y además estoy enfrentado con muchos. Pero la experiencia en el movimiento sindical de algunos compañeros, que después hacen cosas que a mí no me gustan, pero toda esa experiencia de enfrentarse en una mesa de negociaciones a un patrón poderoso, menos poderoso, y sacarle cosas a favor de los trabajadores, para mí eso no hay que perderlo, por más que yo esté enfrentado con otra dirigente.
Eso
hay que revalorizarlo. Y estas medidas que proponemos, que exceden el marco estricto de lo salarial, a mí me parece que nos ayudan a pensar en otra clave, de que somos trabajadores y tenemos otros problemas, no de que soy trabajador de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. No, soy trabajador y tengo este mismo problema, y el tipo que dice que no está de acuerdo conmigo porque yo voté otra cosa, en eso se va a poner de acuerdo.
Claro, pero estás hablando de conciencia de clase, y nosotros, y eso forma digamos, yo creo que es el quid de la batalla cultural en el nivel sindical. En el nivel sindical, esta conciencia de que nos arrasan a todos es como a nivel político, cuando estábamos discutiendo entre nosotros en los 70s, que yo comparto con vos, y de repente muchos nos dábamos cuenta que cuando vinieran nos iban a arrasar a todos por igual, porque no iban a discriminar entre un delegado. Vos decías hoy no quieren ser delegados. Bueno, en aquella época todos queríamos ser delegados. Y los tipos vinieron por los delegados y no le preguntaban si era peronista, de izquierda, de derecha, si era radical, si era zurdo, como decimos nosotros. Nos arrasaban a todos. Ellos no discriminan cuando tienen que pegar. Ahora, el tema es cómo le transferimos esta experiencia que tenemos los setentistas a los pibes jóvenes, ya no a los de 35, sino a los pibes de 25.
Yo creo que tendríamos que tener la pretensión de que nos escuchen sin querer enseñarles.
Totalmente. Bien.
Mira, claro. Pasó esto. Yo te cuento lo que pasó, te cuento de dónde venimos. Creo que vamos a repetir este error o no. Pero bueno, los compañeros de 25, 30, 35 tienen que recorrer un camino, porque además van a ser ellos los que van a dirigir este país dentro de 10, 15, 20 años, no nosotros.
Tal cual.
Entonces, me parece que hay una discusión que... Yo solo un dato.
Sí.
El país que tiene más trabajadores sindicalizados en el mundo respecto a su población de trabajadores totales, claro, es Argentina.
Sí.
Y estamos en el 35%. O sea, nos falta sindicalizar o que tengan simpatía con los sindicatos a un 65%.
Claro.
Y somos los más sindicalizados del mundo. Y se nota.
Sí.
El que viaja por América del Sur, por lo menos, yo no viajo tanto, pero algunos países... Todavía, con la debilidad que tenemos y la fractura del movimiento sindical que tenemos y el gobierno que tenemos, vivimos mejor que la mayoría del resto de los países de Sudamérica.
Y bueno, vos fíjate que coincide esto con cuando los economistas dicen que hay cuatro economías, la capitalista, la marxista, la japonesa y la argentina, o cuando Argentina es el país que cuando hace la Reserva Federal, hace su encuesta anual, le da el mayor porcentaje de anti-yanquis, y de repente acá hubo peronismo, y no hay vuelta. Acá hubo peronismo y nos quedó marcado, y por lo tanto uno dice, a ver, ¿cómo es? 35% es poquísimo. Ahora otro dice, pará, si del 55 para acá nos han matado a bombas, ametralladoras y todo, tanto físicas como simbólicas, conservar el 35% es realmente es un logro.
Bueno, yo quiero recordar que en el año 77 la dictadura militar hizo reafiliar a todos los trabajadores a sus respectivos sindicatos. No sé si se acuerdan de eso.
No,
bueno,
no me acordaba.
Bueno, no me acuerdo el porcentaje, el 80, 90% se reafilió aún teniendo intervención militar en su sindicato. Esos datos, yo creo que hay que transmitirlos.
Sí,
para
totalmente.
Que uno se
los mismos militares, yo no me acordaba eso.
Sí.
Digamos, bancaron la, y
aportaron. No, bancaron, al revés.
Apoyaron.
Ellos pensaban que la gente no se iba a reafiliar.
Una psicología inversa.
Dijeron, bueno, dale, si quieren reafiliense, total no se va a reafiliar.
Y pensaron
nadie.
Que nadie se iba a animar.
No, ellos anularon las afiliaciones existentes y dijeron, si vos querés afiliar...
Tal cual. Y se afilió el 85%.
Sí. No me acuerdo el porcentaje, pero muy alto.
Listo, es muy loco. Ojalá hoy, te digo lamentablemente, ojalá hoy hubiera una dictadura militar y no una dictadura democrática que nos mata a través de los medios.
Tal cual.
Porque ahí son muy poderosos estos hijos de puta. Y la gente común no reacciona. Ahora, cuando vos ves los uniformes en la calle y que te están matando a tiro, bueno, ahí te pones más a la defensiva. Capaz que es muy loco lo que estoy diciendo.
Sí, permíteme diferir, porque creo que muchos de nosotros hicimos muchas cosas para que la dictadura se vaya y la democracia venga.
Claro,
yo creo
seguro.
Que con toda la imperfección de la democracia, y no haciéndome el sufragista, digamos, pero con todas las imperfecciones que tenemos, yo creo que la única posibilidad que tenemos de escucharnos, organizarnos y pelear es no tener una dictadura.
Obviamente.
Allá de que uno considere que esto es algo parecido o lo que fuera, y otro dato, para mí, por lo menos, esto no es el 2001. La mayoría de los trabajadores organizados en el 2001 no salió a la calle. Hoy, el conflicto social, pequeño o más grande o como vos quieras, una parte importante de la dirección del conflicto social lo tiene el movimiento de los trabajadores. Entonces yo creo que hemos crecido en ese sentido. No todo lo que quisiéramos, uh-huh. Imagínate que tenemos a Macri en el gobierno.
Sí, claro, claro, pero obviamente.
Lo que digo es que los trabajadores hoy están protagonizando el liderazgo del conflicto social, cosa que en el 2001 no pasó. Uh-huh. Por más que digamos que somos todos trabajadores.
Sí, sí,
pero no pasó. Entonces yo digo, tengamos un poquito de no sé si optimismo, esperanza, pónganle la palabra que ustedes quieran, porque me parece que en la historia de la humanidad las cosas se aprenden.
Sí.
No es que somos estamos siempre en el mismo lugar. Por supuesto, hay veces que cuando te derrotan, vas para allá.
Sí, obvio, como está pasando ahora.
Sí, sí. Hay flujo.
Bueno,
en
ese sentido, yo creo que nos derrotan de una manera, pero creo, por esto que te digo, del liderazgo en el conflicto social del movimiento, de los trabajadores, ni siquiera te hablo del movimiento sindical, sí. De los trabajadores, uh-huh. Creo que hay un grado de conciencia que nos están cagando. Uh-huh. O sea, yo recuerdo que cuando el Chacho Álvarez, porque fue el Chacho Álvarez el que trajo a Cavallo al gobierno de la Rúa, en abril del 2001, recordemos, por eso me parece que hay que contar estas cosas,
claro.
Si no, no venimos a ningún lado. Muchos compañeros me decían a mí, viste, ahora nos vamos a salvar, por dos razones. Primero, porque yo lo voté al Chacho, no de la Rúa.
Claro.
Y segundo, porque este tipo, viste, con este tipo tuvimos 10 años con el 1-1. Le digo, nos van a matar. No, porque vos siempre querés... Bueno, 8 meses después, esas mismas personas tienen un gobierno. Con todo el condimento político de los que estaban atrás, todo lo que ustedes quieran.
Sí, había
un montón de gente en la calle. Entonces, eso no se repite. Hoy nadie está pidiendo que venga un Cavallo. Que te prometan el 1-1.
Claro.
Nadie. Entonces, como eso... ¿Y por qué pasa eso? Para mí. Porque la mayoría de los que está tratando de cambiar esto son trabajadores.
Rubén, yo te quería y te queremos
al contrario,
porque la verdad que es un gusto.
Por Dios.
Pero te quería agradecer en principio el tema de la entrevista y como cierre me gustaría que des tu opinión acerca de lo que esperas para el paro de mañana y del martes, ¿no? Perdón, de mañana, del lunes y del martes.
Yo creo que la movilización del lunes 24 a Plaza de Mayo, de paso a paso el chivo,
por
3-4 de la tarde, creció. Porque hace 10 días la convocábamos solo las dos CTA.
Sí.
Y ahora el Frente Sindical se comprometió públicamente a venir. Ayer hicimos una conferencia de prensa, estuvo la gente de Camioneros, de Matra. Yo creo que va a ser una demostración de fortaleza simbólica, política y sindical, más que numérica. Va a haber mucha gente, ¿eh?
Pero además,
cuando los compañeros ven que nos ponemos de acuerdo, vienen. Cuando los compañeros ven que no nos ponemos de acuerdo, aunque simpaticen, muchos no vienen.
Tal cual.
Y la plaza del lunes a la tarde, la plaza de mayo del lunes a la tarde, va a ser la plaza de los que nos empezamos a poner de acuerdo.
Exacto.
Entonces, eso tiene un valor simbólico. No me arriesgaría decir cuánta gente, pero creo que va a haber mucho. Y el paro del 25, muchachos, va a ser un parazo.
Sí.
Pero no simplemente porque no haya transporte. Estoy medio anecdótico, ¿no? Pero en diciembre del 2014 hubo un paro que la CGT y la CTA le hicimos al gobierno kirchnerista por esto que decía antes. Salario mínimo vital y móvil, aumento de emergencia y contra el impuesto a la... La UTA no paró. Y los colectivos pasaban vacíos.
Claro.
Porque todo el mundo le quería decir a Cristina en su momento, aflojá con esto y seguí con lo otro, no me caigas en esto, dale que te bancamos lo otro, pero no se escuchaba. Y fue un parazo. Bueno, esto tiene características absolutamente diferentes. Acá se para porque se empieza a no dar más. Por supuesto que un compañero que gana 20.000 pesos y cobra 1.000 o 2.000 de presentismo, le duele muchísimo y hará todo lo posible por tratar de llegar, que sea, pero no va a haber entusiasmo por ir y no va a llegar. Y no se va a sentir tan triste por eso. El lunes va a ser la plaza de los que en el movimiento sindical nos empezamos a poner de acuerdo y el martes va a parar este país desde el pueblito de Jujuy hasta Tolhuín, no tengo ninguna duda, y los medios van a mostrarte los taxis o los coches particulares que anden alrededor del obelisco, como hacen siempre, pero todo el mundo va a saber que esto es una alerta, que no se puede tener un dólar a 40 pesos, 40 y pico por ciento de inflación, y querer que los trabajadores tengamos un aumento del 25%. Uh-huh. Eso en este país no funciona. Hay memoria histórica, uh-huh. La memoria histórica desde hace 200 años, así como tenemos fractura, tenemos memoria histórica, y eso para mí en el fondo funciona. Lo único que creo es que los más viejos tendríamos que seguir contando y contando y contando de dónde venimos, qué pasó, sin ninguna pretensión de enseñar el camino. Uh-huh. Esto no es un problema religioso, es un problema político y social, concreto, práctico. Hay que encontrarle la vuelta, y el paro del 25 va a ser muy, muy, muy grande. Yo diría, como hace tiempo que no se ve, porque recuerden que un parazo hace rato que no se hace. El último paro fue un paro, pero había divisiones en el movimiento sindical. Uh-huh. Ahora no. Vayan a las estaciones de trenes, si quieren, o a la de subte, o a Retiro, a Constitución, y se van a dar cuenta que no va a haber nada.
Sí, bueno, yo no tengo dudas de que va a ser así. Igual, de todas maneras, Rubén, en una de las cosas que vos dijiste, digamos, en el paro ese del 2014... Hoy por hoy me parece que habría que hacer una especie de autocrítica en relación a ese tipo de actitudes, que en relación a lo que estábamos pidiendo en ese momento es mínimo en relación al devastamiento que nos está haciendo este gobierno, digamos, ¿no? Pero bueno, son posturas y son visiones que lamentablemente ya está, ya es parte de la historia y bueno, ahora lo importante es de acá para adelante y tratar de juntarnos y sacar este gobierno lo más rápido posible, ¿no?
Juntos vamos a ir. Solo te quiero decir una cosa. Estamos pidiendo las mismas cosas.
Claro.
Perfecto, por eso.
Exacto, por eso digo.
¿Entendés? Entonces, yo lo que digo es...
Por eso digo, así, porque yo sigo el lineamiento tuyo. Como le tenemos que decir a los jóvenes, le tenemos que mostrar, le tenemos que decir qué fue lo que se hizo, qué es lo que no se hizo. También tenemos que mostrar esto, que en el 2014, a esta altura, hoy era realmente una pavada, que se podía seguir negociando, se podía seguir hablando, se podía seguir, tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno, y sabemos que fue una de las cosas en las cuales, una de las cosas en las cuales que lamentablemente en el 2015 perdimos, digamos, ¿no?
Sí, sí, está, igual uno no dirige la conciencia social, uno hace cosas y después...
No, bueno, pero, digamos, fue algo muy fuerte eso también, digamos, ¿no?
Sí, perdón, yo trabajo en una actividad en donde todavía, siempre digo lo mismo, mirá, hubo un gobierno que abrió la cancha para la disputa social, después vos podías estar de acuerdo o no,
exacto,
pero en ese momento hubo un gobierno que abrió la cancha y prendió las luces.
Tal cual, tal cual.
¿Te pusiste la camiseta o no? Porque acá también, vamos a ser sinceros, hay un montón, muchos compañeros, que usufructúan la lucha de los demás.
No,
hay un paro, lográs un aumento y hay muchos que no paran y dicen, y si yo no paré nunca, igual me la dieron siempre.
Ni hablar.
Bueno, claro. Contra eso también hay que sumarlo a esta discusión.
Sin lugar a dudas. Bueno, Rubén, te queremos agradecer mucho tu participación y obviamente a disposición, los micrófonos del programa a disposición para lo que precisen.
Bueno, y te agradecemos tu capacidad docente, digamos, para abrir esa información y contar y bueno, transferirle por lo menos la experiencia a los más jóvenes. Y después, bueno, dejarlos, confiar en ellos y dejar. Me parece una actitud terriblemente académica, digamos.
Bueno, les agradezco los conceptos, les agradezco que me hayan permitido que más gente escuche. Y bueno, nos vemos el lunes en la playa si vienen y
sí,
el martes.
Dale.
El lunes y el martes vamos a estar ahí.
Dale.
Les agradezco mucho.
Un abrazo grande.
Chau.
Un abrazo enorme.
Bueno,